Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Es un placer poder compartir con ustedes las dos próximas horas de radio en una jornada que ha tenido lo suyo y que nos va a dar pie a hablar de cosas que seguramente no interesen a nadie. Para eso es el día del Oasis de Libertad, que se mantiene al menos este mes, o al menos hasta que sus señorías empiecen a coger sus merecidísimas vacaciones. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, y podríamos seguir hasta 14, porque Rafa Nadal se ha clasificado para la final de Roland Garros por 14ª vez, y las 13 anteriores las ganó. Eso sí, hoy no ha sido como es habitual, porque el partido de semifinales ante Alexander Zverev, 7-6 a favor de Rafa en el primero, 6-5 para el alemán en el segundo, forzaba a Rafa para llegar al tiebreak y una luxación del tobillo del alemán ha provocado una de las imágenes más desgarradoras de los últimos tiempos en una pista de tenis.
¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, se ha podido hacer mucho daño en el tobillo Alexander Zverev! ¡Se ha podido hacer muchísimo daño! ¡Rafa Nadal cruza la red!
¡No me digas!
Está llorando directamente.
Gritando de dolor. Mira, escuchad, escuchad.
No, no se oye. Se oye.
Son los gritos desgarradores de un deportista al ver que se ha lesionado, parece que de gravedad por el momento, ahora mismo está siendo analizado ese tobillo, no tenemos un diagnóstico concreto, pero las imágenes han sido muy alarmantes, sobre todo esos gritos de dolor de Alexander Zverev, que estaba ahí peleando con Rafa por hacerse con el segundo set, pues nos ha dejado un tanto fríos a todos. A partir de ahí el alemán solo ha podido salir a la pista con muletas para despedirse del público y para agradecer a Rafa, al que se veía muy afectado. Le ha agradecido su actitud. Rafa, la final del domingo, a las 3 de la tarde, se va a enfrentar a Casper Ruud. El noruego ha ganado en 4 sets a Marian Cilic. Es un tenista, además, nacido y criado en la academia de Rafa Nadal, sin ir más lejos. Hay fotos de hace 4 o 5 años en los que se les ve junto a los dos en la academia balear del tenista manacorí. Y después ya veremos lo que pasa con el futuro de Rafa y su pie. Ya nos lo contará. Aunque hoy ha dejado claro que cambiaría el título, ¿por qué?
Prefiero perder la final, ninguna duda. Un pie nuevo me permite ser más feliz en mi día a día, ¿no? Ya no. Al final, ganar es bonito y te llena de adrenalina y de momentánea, ¿no? Pero la vida continúa y la vida es mucho más importante que cualquier título, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo una vida por delante, ¿no? Y en el futuro me encantaría, pues, poder ir a jugar con mis amigos, deporte amateur. Y bueno, a día de hoy, pues, esto es un poco incógnita, ¿no? O sea que, sin ninguna duda, mi felicidad va por delante de cualquier título y un pie nuevo, sin ninguna duda, no tener el dolor que tengo. Uf, casi a diario, o a diario, pues te cambia la vida.
Pues lo tiene muy claro, ¿eh? Cambiaré el título del próximo domingo por un pie sano. Así que imagínense los dolores que le provoca a Rafa Nadal, lo que está sufriendo ahora mismo con ese pie. Enseguida vamos a hablar de todo ello y va a ser sin duda alguna el leitmotiv de esta edición del partidazo, pero hay muchas cosas más, porque, por ejemplo, ha habido fútbol, compromisos internacionales y ha sido una jornada de sorpresas. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
A la Bleu de Didier Deschamps le ha salido caro el partido contra Dinamarca, ha perdido debido a Cornelius y Mbappé se ha marchado lesionado, casi nada.
Sí, se ha retirado Mbappé lesionado justo al término de la primera mitad, él solo cuando quería dar un balón atrás en el pico de la frontal del área. Ha echado la mano a la rodilla, se ha tendido en el suelo a la rodilla izquierda y no ha podido continuar, no ha salido a la vuelta del descanso. Han dicho desde el cuerpo técnico de Deschamps que tenía dolor en la rodilla izquierda y que el cambio había sido por precaución, pero lo cierto es que Mbappé se ha lesionado, no ha podido continuar y Francia ha perdido 1-2 en el Stade de France contra Dinamarca. El primer gol es un golazo de Benzema,
un auténtico golazo.
Joder. Paré dentro del área y 1-2 para adelantar a Francia en el marcador y luego Cornelius dos veces. Le ha dado la vuelta al partido. Francia ha perdido el primer partido de esta primera jornada de la Nations League con dos malas noticias. Una, la lesión de Mbappé, dos, la derrota y, por cierto, salió lesionado también Varane en la segunda parte, que no ha podido terminar tampoco el partido.
Joder, pues vaya saldo más negativo para la selección francesa. Bueno, el otro partido destacado del día era el que enfrentaba a Bélgica y a los Países Bajos, y ha habido meneo de los neerlandeses, ¿no?
1-4 le ha metido ¿cómo? Países Bajos a Bélgica en Bruselas. Hazard ha jugado solo los primeros 45 minutos y no ha tenido su día, pero es que tampoco lo han tenido el resto de sus compañeros. Kevin De Bruyne ha jugado el partido entero y apenas ha podido hacer nada. Bergwijn, Memphis Depay por dos veces y Dumfries han hecho los 4 goles de Países Bajos, y ya en el 89 Batshuayi ha maquillado un poquito el marcador para dejar ese 1-4. El árbitro ha sido el español Sánchez Martínez, que en la primera parte ha señalado un penalti por una supuesta mano, que luego ha tenido que llamarle el VAR porque no había dado en la mano, sino en la cara del jugador de Países Bajos. Y el otro partido de la jornada ha sido el Croacia 0, Austria 3. No ha ganado ninguno de los tres equipos que jugaban casa hoy. Modric ha entrado en el minuto 60 y no ha podido hacer mucho para darle la vuelta al partido en el día de hoy.
Pues eso ha sido. Gracias, Sebasteiro.
Hay mañana, por cierto, Seba, dos partidos que también tienen buen cartel. A las 6 es un Hungría-Inglaterra, que a lo mejor no es muy atractivo, pero es que a las 9:45 se juega un Italia-Alemania en Bolonia.
Anda. Italia-Alemania, Italia que venía del meneo que le metió Argentina en ese partido de la finalísima. Y la selección española, por su parte, viaja mañana a Praga, donde el domingo a las 9:45 de la noche se enfrenta a la República Checa después del empate ante Portugal. La sub-21, por cierto, ha ganado hoy 0-6 a Irlanda del Norte. El equipo de Luis de la Fuente ya estaba clasificado para el europeo del 2023, que se va a disputar en Georgia y en Rumanía. En nuestro fútbol, Pepe Bordalás ha sido destituido como entrenador del Valencia. Lo han hecho muy elegantemente, con una llamada telefónica a Alicante, donde está disfrutando de sus vacaciones. 700.000 euros, y si te he visto no me acuerdo. El Betis ha hecho con William José, opción de compra de 8 millones que recibe la Real, y está a punto de cumplirse la primera semana de la 14ª Champions, de la 14ª Copa de Europa del Real Madrid. Ya les hemos contado que fue un partido rodeado de una situación lamentable que sufrieron muchos seguidores de los dos equipos, muchos seguidores del Real Madrid entre ellos, y sigue siendo difícil explicar que no se tomaran las medidas de seguridad necesarias. Casi una semana después ha llegado la reclamación del Madrid y la respuesta de la UEFA. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches a todos. Sí, la noticia es que 6 días más tarde, en efecto casi una semana después, la UEFA pide perdón. En un comunicado que ha emitido a primera hora de la tarde, dice textualmente: la UEFA desea pedir sinceras disculpas a los espectadores que tuvieron que experimentar sucesos aterradores, dice la nota, y angustiosos en el Stade de France en París. Ningún aficionado, prosigue la UEFA, debería verse en esta situación y es algo que no puede volver a suceder en el futuro. Bueno, no sé si hacen falta 6 días para pedir perdón, pero bueno, bien está lo que bien ha hecho finalmente la UEFA en la tarde de hoy, que por cierto en esa nota Joseba le da, después de pedir perdón, que es lo inicial, deriva la nota hacia la comisión de investigación que os conté el lunes que va a realizar la UEFA con un independiente, un político portugués independiente que se llama Tiago Brandão, del Partido Socialista, independiente de la UEFA, y bueno, pues según explica la UEFA van a preguntar a todas las partes, aficionados del Real Madrid, aficionados del Liverpool, a la Federación Francesa de Fútbol, a los aficionados parisinos neutrales, a la policía, al dueño del estadio. Dice la UEFA que van a poner a su disposición una dirección de email y bueno, pues que escriban al email, y la UEFA espera publicar su informe independiente en breve, que lo conoceremos todos, porque la UEFA cuando esté redactado se va a publicar en uefa.com. A mí, digo como el otro día, esto me suena a burocracia. Total. Ahora mándeme un email y bueno, pues aquí en el email yo recibo y... Yo la verdad es que no confío en que salga mucho de la investigación de la UEFA, pero bueno, la UEFA ha explicado cómo va a ser. Y todo esto en respuesta a una nota inicial del Real Madrid por la mañana, un comunicado oficial del Real Madrid, donde quiere saber el Madrid por qué se designó París como sede. Esto me sorprende porque en febrero, cuando la invasión de Ucrania, nadie puso ningún problema y bueno, pues en lugar de San Petersburgo se eligió París. Nadie dijo nada en aquel momento, pero el Madrid ahora quiere saber por qué París. Y quiere también el Madrid, esto es evidente y tiene razón, quiere respuestas y responsabilidades por lo ocurrido hace una semana en Saint-Denis. Así que nota del Madrid, nota de la UEFA, ojalá me equivoque, Joseba, pero... burocracia y podéis esperar sentados.
Tiene pinta. Por cierto, el Francia-Dinamarca se ha jugado en Saint-Denis, en el Estadio de France, y estaba lleno hasta la bandera. Y dudo mucho que se hayan reproducido los incidentes que tuvieron lugar el pasado sábado con motivo de la final de la Champions. Seguro que las medidas de seguridad han sido bastante diferentes a las de aquel día.
Seguro.
Pero bueno. Luego hablamos. Gracias, Alca. Hasta
luego.
Muy
bien, hasta ahora.
Mañana se decide a las 9 de la noche la eliminatoria playoff de ascenso a primera división entre los equipos canarios, Las Palmas y Tenerife. 1-0 en la ida para los chicharreros. ¿Y qué pasa con el Atlético de Madrid? Se ha convertido en los últimos tiempos en el pim pam pum de sus ex. Cuidado a lo que ha dicho en YouTube Diego Costa. al que, por cierto, aguantaron lo suyo en la última etapa como rojiblanco, porque su rendimiento en aquella segunda etapa fue absolutamente lamentable. Bueno, pues hoy Diego Costa, el de Lagarto, se ha soltado con esto.
El Atlético de Madrid no tiene nivel europeo. En cuanto a estructura, calidad que le da al jugador, comida, eso es top. Pero no te voy a mentir, el vestuario del entrenamiento es una mierda.
Es una mierda, beleza, está más.
Y se partía de risa, encima, después de decir eso. Desconozco cómo es el vestuario del Atlético de Madrid, de los entrenamientos. Dudo que sea una mierda, y si lo es, al menos córtate un poco el pelo. No, pero bueno, no se ha cortado en absoluto. En fin, primer partido de la segunda semifinal de la Liga CB de Baloncesto Liga Endesa, Barça 89, Juventud 72. Tenemos motos en Montmeló, el Gran Premio de Cataluña, Aleix Espargaró, Aaron Canete y Izan Guevara han sido los más rápidos en el día en el que Marc Márquez ha vuelto a ser operado. Se esperan unos 6 meses de recuperación. Y como viernes que es, tendremos el Campo del Gas, en el que hablaremos de la actualidad del boxeo, que está ahora muy candente, muy caliente, y de un libro muy interesante que trasciende mucho más allá del deporte. Luego se lo contamos. Esta semana se han cumplido 40 años del Blackout de Scorpions, de los alemanes Scorpions. Se dice que fue un disco que cambió la historia del rock. Pero la verdad es que en la historia del rock se dice muchas veces de muchos discos que han cambiado la historia del rock. Vale, pues el Blackout de Scorpions también. Diez y 42 en Canarias, vamos hasta París. El domingo a las 3 de la tarde, Rafa Nadal no faltará a su cita con la final de Roland Garros. Angelito García, París, ¿qué tal, Angelito? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues mira, estoy todavía a los pies de la Félix Chatrier, aquí, a los pies de la Chatrier, porque me he venido a buscar a un auténtico fenómeno. Te voy a ir dando pistas a ver si adivinas quién es. Mira, es uno de los comentaristas estrella, para mí el estrella, de la ESPN para todo Latinoamérica. Luego, fue número 3 del mundo del tenis. Y si por ahí no me pillas, te voy a dar ya la pista definitiva, que es el único tipo, el único español que ha sentido lo que va a sentir el domingo Casper Ruud, que es jugar una final de Roland Garros ante Rafa Nadal. ¿Ya sabes de quién te hablo o no?
Juan Carlos Ferrero.
No. De David Ferrer, que es más guapo y más majo. No, que se va a mosquear Ferrero.
No.
Aquí le tienes, Joseba, en sintonía del partidazo de COPE, al bueno de Ferru, que me lo he encontrado por aquí por los pasillos.
Hola, Ferru, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Me alegro de escucharte. Igualmente. Ya sabía que me ibas a tirar alguna.
Sí, eso es verdad. Siempre te echo de menos. Siempre que tardo mucho tiempo sin hablar contigo, ya sabes que te echo de menos. Pero claro, es que ahora te has ido a hacernos la competencia con los americanos y estás pegando ahí buenos estacazos, ¿eh?
Bueno, pues dos semanitas, claro.
Bueno, pero está, sí, bien, aquí está bien, les gusta mucho el tenis, bien. A estos también, sí, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya había trabajado con ellos alguna semana y bueno, prefiero, a ver, como jugador te aseguro que era bastante mejor que como comentarista, pero no, está bien, porque al final también pues ves a la gente del circuito y me gusta, ¿no? Me gusta siempre estar relacionado con cosas del tenis, y aparte este gran slam que le tengo tanto cariño.
Claro que sí. Pero a ver si se retira ya Rafa, ¿no? Porque es que tantos años contando lo mismo es un poco coñazo todo esto, ¿no? Es que es 14 años contando la misma historia. 14 años, es una barbaridad.
14 años, sí, 14 años. No, pero está bien que sea así. Yo, sinceramente, con todo lo que está pasando, los rumores, etcétera, a ver, que esté en una final al nivel que está jugando, ojalá podamos disfrutarlo más tiempo, ¿no? Porque estamos hablando del mejor, el mejor de la historia y bueno, esto no va a durar toda la vida, así que yo tengo fe de que aguante unos años más y que nos dé el 14º Grand Slam.
Me pongo un poco más serio, hago un pequeño paréntesis para ponerme un poco más serio. Lo que hemos vivido hoy con Sasha Zverev ha sido uno de los momentos más estremecedores que recuerdo yo en una pista de tenis, ¿eh?
Sin duda, porque ha sido muy una lesión muy agresiva. Ahora mismo, pues bueno, estaba hablando con su entrenador Sergi Bruguera y me estaba comentando que estaba muy afectado, que se estaba haciendo una resonancia a ver qué le dicen, ¿no? Yo espero que sea un esguince y no haya rotura, ¿no? Que sí que estaría un tiempo parado, pero ha sido duro, porque el partido, cuando más igualado estaba, él estaba haciendo un muy buen tenis, jugando muy bien, y yo lo veía mentalmente preparado para que fuera un partido muy largo, pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y es triste, yo imagino que para Rafa también la forma de ganar, y fíjate que Rafa, incluso cuando él se ha ido después del vestuario, estaba Rafa y su equipo detrás de él ayudándole, ¿no? O sea, imagínate dónde llega también la figura de Rafa.
Claro, si es que...
Cierto, David le conoce muy bien porque trabajó con él, trabajó con Sasa Zverev, fue su entrenador durante unos meses, yo sé.
Sí, estuve un año con él en el 2020 con el tema de la pandemia, y bueno, también me une una relación cercana, ¿no? Y además Sergi Bruguera es bastante amigo mío, así que soy consciente de todo lo que pasa también un poco a su alrededor. Bueno, mira, que se recupere lo antes posible, está. Poco
sí, porque, más que decir. Porque además se le veía con el puntito ese de madurez que necesitaba, ¿no? Para afrontar los grandes retos.
Sí, estaba calmado. Sí. Era la primera vez. Ya con Carlos Alcaraz ya hizo un muy buen partido, muy regular. Y sobre todo que en momentos críticos, cuando en momentos importantes pues ha hecho doble faltas o no ha podido cerrar el primer set, o incluso con Carlos Alcaraz, que tuvo para ganar, él estuvo estable y no tuvo momentos de perder concentración o de furia como ha pasado en otros episodios, y eso, bueno, también quiere decir que va madurando, ¿no?
Claro. Rafa, ¿qué decir? La capacidad de sorprendernos es ilimitada, pasan los años y sigue sorprendiéndonos. El partido contra Djokovic fue una barbaridad lo que hizo contra el número uno del mundo. Hoy nos hemos quedado un poco con las ganas de ver el desarrollo del partido, pero ahí está, y va por la 14.
Y va por la 14.
Y el pie hecho una mierda, iba a decir, y sigue ahí. Sí.
Sí, porque él tiene una capacidad de sufrimiento diferente a cualquier otro jugador, y a mí me sorprende, la verdad es que me sorprende mucho que después de un Roland Garros, donde venía jugando bien, pero quizá no demostrando su mejor tenis, piensa que el partido con Félix Auxerre no fue de los mejores, jugó muy corto, y sin embargo, cómo subió el nivel contra Novak Djokovic, jugando muy bien, acelerando, bueno, como en sus mejores tiempos. Y ahora va a jugar otra 14ª final, donde es claro favorito, ¿no? Ojalá nos pueda dar otra alegría más.
Sí, pero cuidado con este Casper Ruud, que le pega con una fuerza descomunal, ¿eh? Le hemos visto hoy contra Sili, que ha perdido el primer set además, pero luego se ha puesto a pegar pelotazos y, joder, este chico... Hombre, está claro que Rafa es el favorito por todo lo que tiene por detrás, ¿no? Pero hay que jugarlo, ¿eh?
No, este chico es un jugadorazo, Joseba. Tiene tan solo 23 años. Es un jugador que aparte entrena en la Academia de Rafa. Un entrenador de la Academia de Rafa le acompaña muchas semanas. Su padre ya era extenista profesional, que estuvo 40 del mundo. Y un jugador que en tierra batida ha ganado... Bueno, de hecho es el segundo jugador que más partidos de tierra batida ha ganado, ¿no? Ahí lo dice todo. Está preparado. Sobre todo, lo bueno que es mentalmente, ¿no? Es su primera final de Grand Slam y ha ganado el partido y, bueno... con mucha calma, ¿no? Era favorito, pero no se ha emocionado, ¿no? Y eso también te das cuenta de la madurez mental que tiene para afrontar una final con Rafa, que va a ser su primera final, nunca se han enfrentado, es su ídolo, pero yo sinceramente creo que es un jugador que no lo pondrá nada fácil.
Claro. En el círculo, en los círculos internos del tenis, ¿sabéis algo más que no sepamos los demás sobre el futuro de Rafa, sobre lo que nos va a decir, sobre lo que va a hacer? No.
No, a ver, si lo supiera...
No me lo ibas a decir, gracias. Me encanta conocerte.
Pero te aseguro que no lo sé. Te lo prometo, de verdad, que no sé. Mira, he estado antes del partido, estaba comiendo con el equipo técnico y bueno, tampoco hemos hablado de eso. Estaban jugando al parchís, ellos siempre juegan al parchís antes y no... El Rafa, creo que en algún... Bueno, algo que sepáis ya, ¿no? Que es que él ya ha comentado que después del partido hablará un poco de lo que siente de la lesión. Bueno, yo espero que no vaya más. Hay rumores, pero es que no puedo decirte porque tampoco lo sé, sinceramente. No lo
termino,
sé.
Termino ya. ¿Tú te has visto en alguna situación así, en la que el dolor te hace incluso pensar en decir, si es que no sé si me merece la pena todo esto?
Bueno, a ver, dolores sí. Yo tenía problemas en mis tendones de Aquiles, ¿no? Los últimos 5 años sí que fueron duros. Pues bueno, al final también te cansas un poco de las infiltraciones, antiinflamatorios. Pero bueno, en mi caso también, independientemente de los problemas que pude tener en los tendones de Aquiles, también al final bajas un poco el nivel y tampoco te quieres ver en esas, ¿no? Y cuando ya tienes cierta edad, pues hay cosas que te compensan más que otras. Yo no sé el grado de dolor de Rafa, pero es que claro, estamos hablando de que viene de ganar Australian Open y está en otra final de Grand Slam. Entonces, claro, no me he visto en una situación de seguir ganando y tener ese dolor. Yo tenía dolor, pero perdía. Entonces, la cosa cambia.
Claro que sí.
Déjame hacerle una, Joseba, sí, claro. Porque, claro, este tipo ha estado ahí. O sea, ha salido a una pista, a la Félix Chatrier, para jugarse una final contra Rafa Nadal. ¿Cómo se sale a esa pista? Es decir, tú ves salir a ese monstruo y empiezas a oír decirle al speaker, campeón aquí en 2005, 2006, 2007, 2008. ¿Qué narices se piensa ahí abajo? O sea, en algún momento dices, a ver si le gano.
Bueno, mira, yo creo que es lo más fácil es que el speaker diga, ha ganado 13 veces, porque si no, al final se van a comer todo el calentamiento, no les dará tiempo. Pero sí, a ver, acongoja un poco, porque al final Rafa, la figura de Rafa es muy grande y estamos hablando de otra generación. No sé cómo lo encarará Casper, sí que te digo que es un jugador que mentalmente me ha sorprendido, por eso está en la final de Grand Slam. Veremos cómo lo afronta, pero esto ya es un punto a favor para Rafa, ¿no? Que diga que Rafa es su ídolo, que para él es un sueño. Bueno, ya es normal, ya está ese respeto. A ver cómo empieza.
David Ferrer, me alegro mucho de escucharte y de hablar contigo. Que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande y gracias, ¿eh?
Igualmente, Joseba.
Gracias. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Gracias. David Ferrer, un fenómeno, claro que sí. Este alicantino que tantas y buenas alegrías nos ha dado en el mundo del tenis. Pues, Angelito, el domingo la final te va a tocar otra vez.
14, Joseba. 14 puñeteras finales.
¿Has escrito el final ya?
No, ni mucho menos. Tú sabes que eso se improvisa.
Eso no se lo cree ni el más ingenuo.
¿Pero qué dices?
¿Quién va a ser el protagonista? Stanley fue el de los cuartos.
No, pues mire, ya ves tú. Tenía escrito lo de Stanley. En la semi no ha habido nada.
No ha habido, claro.
No sé. Igual, mira, ahora que estoy pensando, ya que me lo preguntas, igual hay que cambiarle a todos los símbolos que tenga esta ciudad, hay que cambiarle el nombre y ponerle algo que tenga que ver con Nadal. Vale. Yo creo que voy a tirar algo por ahí, no sé.
Luego les digo a los del Oasis para que te den ideas.
Eso me gustaría. Sobre todo Víctor Fernández, que te pregunto otra vez si mañana hay tenis o si ha habido tenis.
No, si lo preguntará, no te preocupes que lo va a preguntar.
Oye, que te digo muy rápidamente, Joseba, por supuesto ya habéis escuchado a Rafa Nadal, su frase más importante, pero bueno, por resumir un poco el partido, bueno, primero, lo más extraordinario todo, 14 finales de Roland Garros, 14 puñeteros años el tipo este, llegando al partido más importante en tierra batida de toda la temporada. Acaba de decir además Casper Ruud que ha visto las 13 finales. El chaval tenía 6 años cuando ganó la primera Nadal, pero dice que ha visto las 13, que cree que ha visto todas las de su ídolo. Creo que por ahí le podemos hacer algo de daño. De lo de hoy, lo bueno, que Nadal ha vuelto a demostrar que tiene una cabeza absolutamente privilegiada. 2-6 abajo en el tiebreak y gana 10-8 con 3 puntos absolutamente imposibles, que los has vivido tú en directo con nosotros en tiempo de juego. Y luego ha perdido 4 saques seguidos, estaba 3-5 abajo y completamente muerto, y ha vuelto a reaccionar hasta llegar a ese 6-6. Lo malo, que nos ha reconocido en sala de prensa, que ha estado muy cansado en varios momentos del partido, que lleva 3 meses sin casi entrenar y ha estado muy cansado, algo que no le pasó con Novak Djokovic, es decir, que por ahí, por el tema físico, podemos sufrir si se alarga la final del domingo, y evidentemente, y lo más importante, que el domingo se prevén las mismas condiciones. Vuelve a llover, probablemente tengamos que cerrar de nuevo el techo, ¿y qué pasa? Para que la gente lo entienda, que en estas condiciones tan pesadas, la bola de Rafa no hace ningún daño. Escúchalo.
Simplemente es que las condiciones eran muy, muy, muy pesadas, ¿no? Al final, cuando hay un ambiente muy húmedo, como había, y encima cubierto, que aún se magnifica un poquito más toda esta sensación, pues la bola estaba muy grande, muy pesada, la bola no cogía los efectos que coge habitualmente en esta pista, y había que sufrir mucho más para hacer daño. Aún así, pues claro que podría haber hecho cosas mejores, pero tampoco me puedo en ese sentido reprochar nada. He estado ahí en todo momento buscando soluciones y las condiciones estaban complicadas jugando contra un jugador que ha empezado jugando espectacular.
Pues las condiciones van a ser las mismas, por lo tanto, si llueve y cierran el techo, pues ese va a ser el mismo contexto, pero bueno, ya sabe al menos cómo va a estar el asunto y puede buscar las alternativas, claro.
Yo creo que va a encontrar soluciones, es decir, Nadal siempre que se encuentra un problema rápidamente encuentra la solución, pero qué mala suerte está teniendo Joseba, porque no le recuerdo un solo partido con sol este año, ni un partido. Con el techo abierto, sol y 3 de la tarde, no le recuerdo ninguno, todos han sido con el cielo nublado, que es verdad que es lo que más nos ha acompañado durante toda la semana, pero es que luego, por ejemplo, Cilic y Ruud han jugado sin techo, y bien, entonces bueno, está teniendo mala suerte en todo, y luego le preguntabas a David por el pie, y te sigo insistiendo, esto es muy sencillo, este tipo tiene que encontrar una solución, claro. Y hasta que la encuentre va a parar, entonces a saber hasta cuándo. Yo me consta que están trabajando, me consta que creen que puede aparecer esa solución, son optimistas, pero de momento no ha aparecido, o sea que a saber.
Bueno, vamos a disfrutar de la final y luego ya veremos lo que pasa con el pie de Rafa Nadal, y encima me ha salido un pareado. Angelito, te vas a quedar a fiscalizar lo que digan del tenis.
Me quedo, por supuesto, vamos vale. A ver lo que dice sobre todo Víctor Fernández, estoy interesadísimo.
Pues venga, vamos a ello. No están todos los que son, pero se incorpora Alcalá, al que ya hemos saludado. Y ahora saludamos a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
La Raña, querido, buenas noches.
14 años llevamos con la misma cantinela, ¿eh?
14 años, es verdad.
14 años.
A mí me pasa lo de Casper, que es un nombre que me hace mucha gracia. Casper. ¿Cómo se llama? Casper.
Casper, sí.
Yo también he visto las 14.
Sí, sí, con algunos años más que Casper, pero hemos visto las 14, bueno, las 13, eso, vamos.
Esa es la cosa, ¿no? Escúchame, 13 años menos, un animal que le pega como quieras, yo que me cachondeaba en su vida de la altura de Madrid, al final me la comí. Las condiciones son terribles para Rafa. Si gana esta, Dios, que ya no hay palabras, pues que dejaría, ya no habría ni sonidos guturales.
Es verdad.
Es apoteósico. Y no ha pegado de hoy, claro, es una lástima, güey.
Sí.
Que
sí.
Yo creo que todavía estaban jugando, ¿eh?
Pues tenían muchas posibilidades, porque hora y media por set, pues imagínate, y si hubieran llegado al quinto set, no estarían jugando, pero vamos, no les no hubiera faltado mucho tiempo para llegar hasta las 11:30, sí, hasta la hora del partidazo. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches, gracias por invitarme a este lugar donde habitualmente reinan las estrellas del periodismo capitalino.
No, aquí en este espacio habitualmente reiráis.
Buenas
vosotros.
Noches, Víctor, ¿eh? Buenas noches, ¿qué tal estás?
¿Todo bien? Saluda hoy al campeón Fernández, saluda al Angelito.
Hoy también hay tenis, ¿no?
Hoy también hay tenis. ¿Qué te
mañana
parece?
Que está dando con el tenis. Vaya. Oye, por cierto, Tomás, me han dicho que te vieron el otro día debajo de un banco del Parque de María Luisa después de comerte, yo qué sé, los canapés que te dio Mau allí en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán, que no llegaste al aeropuerto.
Unos langostinos, bueno, o sea, el avión me esperó.
A ti, te esperó, ¿no? El avión, ¿no?
Sí, yo tengo una categoría, llamé, digo, iba al aeropuerto San Pablo, sí, espere que estoy aquí en el parque y no sé salir.
Bueno, pues ya te anuncio, Tomás, ¿sí? Que mañana, ojo a este dato, vayan apuntando y también el profesor Alcalá, que le gusta el glamour de la playa.
Dime.
Chiringuito de Pedro.
¡Oh!
Mañana inauguración, Playa de la Redondela, Huelva. Eso es una categoría, o sea, eso no, es una categoría, Chiringuito, ¿sí, de Pedro? Eso es una categoría extraordinaria, sí. Y que tendremos que ir a inaugurar en breve con el maestro Sánchez Araújo. Y por supuesto, Tomás Guas está invitado. Y tú también, Alcalá, estás invitado.
Muchas gracias.
Gracias por lo que nos toca a los demás.
Escuchadme.
Lo otro tenéis que llamar maestro Araújo. Yo ahí no me meto.
Vale, me han dicho que es el Benzema de los chiringuitos.
Eso es una cosa maravillosa.
Vale, Balón de Oro.
Chiringuito de Pedro, Playa de la Redondela.
De Huelva.
Magnífico.
Germán,
¡viva Huelva!
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué pasa? Yo soy muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Pues yo estoy un poco impaciente.
¿Por qué?
Porque mañana y el domingo se están jugando el ascenso a segunda división, el Deport y el Racing de Ferrol contra el Linares. Mañana el Deport a las 9 de la noche y el domingo a las 6 el Racing contra el Nastic. Es ganar este partido, otro más y a segunda. O sea que hay que vivirlo con tensión, con emoción, porque es lo que toca. Joder, que el Depor está en la primera ref, que es una coña. Y el Racing, recordad siempre este dato, es el equipo que más temporadas ha militado en segunda división sin llegar a jugar en primera. O sea, estamos hablando de dos históricos, que este fin de semana se juegan el ascenso de categoría.
Muy bien.
Pero escúchame, el Linares se juega el ascenso en Riazor.
Sí.
¿Eso es serio?
Hombre, es serio porque es lo que ha estipulado la Federación Española. El año pasado fue en Extremadura, el Badajoz jugó en su casa y al final palmó contra la Morevita 0-1, en la final, jugando en el vivero. O sea que...
Digo lo mismo, pero es que el año que viene pueden estipular que el Linares de turno juegue sin portero.
No, te voy a decir más.
Sí, bueno, con efectivamente.
Escuchad, os voy a decir más. Es que la Federación Gallega de Fútbol ha adquirido el compromiso de que se dispute en Galicia, no esta temporada, esta y dos más.
Cómico.
Esta y dos más.
Cómico.
O sea, va a ser en Galicia. 2023 y 2024. Ahora, si tú me preguntas mi opinión, o sea, evidentemente a mí me gustaría que se celebrase en un terreno neutral.
Campo neutral, hombre,
en un campo neutral. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Es muy probable que la afición del Depor fuese mayoritaria, se jugase donde
seguramente,
se jugase.
Hombre, el Depor, la grandeza y la historia del Depor, vamos, lo tiene, yo creo que en la categoría lo tiene.
Es que mañana estamos hablando de primera ref y claro, va a haber 25 a 30.000 espectadores.
Hombre, sí, seguro. Pero que la Moravieta ya fuera a Badajoz, ya fuera de cachondeo.
Pues sí. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal por Valencia? ¿Todo bien?
Pues muy bien, viendo que el tiempo pasa para todos y ya estoy viendo por televisión a David Albelda Jr.
Sí.
Así que...
Sí.
Que la verdad es que...
¡Ha nacido!
Es impactante.
¿Lleva el 6?
¿En el torneo de Villarreal? Sí. ¿En la Liga Promises?
Sí, en la Liga Promises, con el Valencia, con el 6 a la espalda, medio centro. Es como ver al padre.
¡Ha nacido! Pero y no lo podrá evitar, el murciélago no lo podrá evitar.
¿Ras, el qué? ¿Que fiche por el Madrid?
Sí, y el murciélago de peregrinación al Bernabéu. Una cosa magnífica, el pueblo gritará cuando le vea. Sí.
¿Pero rasca como el padre o no?
Rasca como el padre, pero sí, tiene más calidad que el padre.
Vale. Bueno. Hemos dejado al padre en...
Sí,
le hemos pegado un buen reo.
Somos amigos, ¿eh?
Sí, sí, menos mal. Porque si
llamar
no...
al murciélago, hombre, llamarlo.
Eri Frade, hola, Eriki.
Devuelvan los playoffs a su sitio, por favor. Al campo de uno y al campo del otro.
Menos
los han,
mal,
los han matado. Los
menos
muy
mal.
Bueno.
Menos mal.
Es un, yo fíjate que yo no soy de estos que van a la piqueta contra todo lo que hace la Federación de Rubiales, pero en este caso me parece que es matar una cosa muy del fútbol español y la esencia total de toda la temporada que muchos equipos juegan para estar en este sitio. Es un bochorno que el Depor juegue en Riazor, su partido, igual que fue un bochorno que el Eldense y la Nucía ascendieran en su campo haciendo de visitantes contra otro equipo.
Totalmente.
Sestao y Guecho, y Arenas de Guecho.
Claro. Que luego hay sorpresas que sorpresas te da la vida. Por ejemplo, el Hércules de Alicante, claro, la semana pasada, en su campo, y quedó eliminado en la primera ronda.
Porque
al igual que Galicia adquirió los derechos del ascenso a la segunda división, a la primera red los tiene la comunidad levantina.
Sí, es toda una cuestión económica. Sí, es
claro, claro, claro. Gato está de gañotazo en Santander, luego le vamos a llamar.
Es un jeta, está de gañotazo. Es un cara dura.
Sí. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer?
¿Quién más?
Oye, ¿queréis darle ideas a Angelito para que haga el cierre en caso de que Rafa Nadal gane y diga la decimocuarta? Bueno, el otro día sacó a Stanley, el Casper y puede sacar un montón de nombres que a lo mejor vosotros le podéis inspirar.
Creo los 14 más famosos de la historia son Cruyff y Guti, ¿no?
Los 14 más importantes de la historia.
Sí, más famosos de la historia del deporte.
No compro fútbol, más ideas, venga.
Yo creo que tienes que empelotarte. Yo creo que en el momento que conecte el último pase y shot, un hombre desde una cabina se empelota, sube los gendarmes, hay un escándalo, pero y el pueblo te saca el hombro.
Gran Guaso, ¿no? Ha bajado una moza, sí, una señorita, con una reivindicación del cambio climático y demás, y se ha anclado con al cuello a la red. Tú si salto yo en pelotas, ¿tú qué crees que pasa?
No, si te sacan el hombro, te sacan el hombro, chato.
Claro, Víctor, tú que eres un hombre original, Víctor, ¿alguna idea para Angelito, para esas soflamas que hace al final de los partidos?
No sé, si se limita a decir que ha ganado, está bien, no hay que montar un show tampoco.
¿Alguna idea?
Rapidito ya a casa.
No, la idea fue buena, ¿eh?
Ha ganado.
Cuando marca el Sevilla tú estás muy relajado, sí.
Claro, como decía el maestro, ha ganado, despedimos conexión y nos tenemos que ir muy rápido. ¿No?
Tengo una idea, Angelito, para abreviar. Puedes decir, lo voy a decir como Bono. 1, 2, 3, 14.
Bueno.
Lo de poner la voz ronca ya es por hacer daño, ¿no? Por hacer sangre.
No, hombre, pues, se va a sellar con la voz ronca, hombre.
A mí me gusta.
¿Cuándo hay tenis otra vez?
Yo creo
a las 3 de la tarde.
Joseba, que Ángel tiene que darle, lo hace, bueno, yo soy, no me pierdo ni una de las 13 que ha hecho hasta ahora.
No ha habido ni 10 minutos.
Pero creo que tiene que dar, en serio, estoy hablando muy en serio ahora, Ángel. Creo que tiene que darle el carácter épico, histórico, absolutamente trascendente de este domingo, porque no me bajo de lo mío, creo que es la última vez.
Bueno, está diciendo el caballo.
Yo no creo que sea la última vez,
no está
pero
mal tirado, lo intentaremos. No está mal tirado.
Pues puede ser, ¿eh?
Puede ser.
Pues yo creo que tiene que tener un carácter histórico, épico, trascendente, súper emocionante, que quede para los libros de historia, que quede, sí, para la biblioteca de la radio, porque sospecho que es la última vez.
O sea, Alcalá te está diciendo que te prepares algo bueno y no la misma mierda que vienes haciendo, vamos.
Efectivamente. O sea, dicho,
prepárate algo serio, épico, histórico, importante.
Claro, puedes mezclar... ¡Un, dos, tres! Eso con...
Bueno, no está mal, ¿eh? No,
claro,
está mal, no,
compénsame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Bueno, yo, mejor yo, si no hablamos de esto hasta después de la victoria, ¿no?
Yo creo que...
Casi mejor, sí.
Yo creo que...
Hay que prepararse también la derrota.
Yo creo que Mbappé en algún momento debería aparecer en tu alocución.
Hombre, Mbappé, sí.
Bueno.
Debería, no sé cómo, pero de, sí, así de soslayo...
Y el equipo, algo para el equipo.
Y Florentino. Todo Cielo y Tenis, es curioso, ¿eh?
¿Vas a ver la final del domingo, Víctor, o no?
No.
Es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que el tenis, con todo mi respeto, ¿no? Faltaría, pero me parece que dura muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acosté.
Unos partidos más que otros.
Sí, el otro día eran las 12:30 y seguían pegando raquetazos. Y me veía la cama.
Víctor,
¿no?
Víctor, cada
acosté,
uno de los
y
sets.
Y al día siguiente día ha ganado otra vez Nadal. Pero
cada uno de los sets que ha jugado hoy Nadal y el segundo no lo ha terminado, ha durado más que un partido de fútbol.
Sí,
cada
uno es verdad, de los sets que ha jugado. Correcto.
Por eso, pero te voy a decir una cosa, Ángel. Una de las cosas por las que nos hemos quedado en shock después, evidentemente, de escuchar a Zverev llorar y gritar en la pista, que nos ha roto a todos el corazón, es por no haber tenido la oportunidad de seguir con el partido. Lo que dice Víctor, que es verdad, que llevábamos, no había acabado el segundo set y había más de tres horas de partido. Yo estaba delante del televisor deseando que el partido continuase.
Oye,
deseando que al final ganase Nadal, pero es que el partido estaba siendo un auténtico escándalo.
Yo os juro, o sea, es que esto
a la 1:30 de la mañana
me dio muchísima pena Zverev, evidentemente, porque a nadie le deseas eso y ver al chaval pegando gritos fue estremecedor. Pero yo me alegré enormemente que el partido se terminase, ¿eh? O sea, que Nadal descanse, que tampoco se queme mucho y que llegue en condiciones a la final. Que se acabe, hombre, que se acabó ahí en el segundo set con 6-6. Macanudo.
Además, Germán, me han soplado, es verdad, ¿no? No he estado rápido. Que además tiene poco interés porque siempre, es como el Madrid en la Champions.
Gana siempre.
Gana el Madrid, ¿no? Pero el Madrid no lo vivo. Sabía que iba a ganar. Y siempre gana Nadal, ¿no? Le quita un poco de emoción.
Sí, eso
111 victorias en 114 partidos. El que me lo iguale, que me lo diga.
Claro, es que gana siempre.
Yo es que a mí eso de que gana siempre, tiene razón Víctor. Yo como me parece todo tan espectacular, tan mágico,
tan
lo
difícil
que sucede en torno a Nadal. Estábamos el otro día, hace dos ratos, hablando de la grandeza y además con total merecimiento de la irrupción de Alcaraz. Y luego te das cuenta cuando pierde Alcaraz, que evidentemente todos pierden y él no iba a ser menos. De lo grande que es lo que ha hecho y lo que está haciendo Nadal, de lo claro, imposible, de lo inalcanzable. Entonces, con la lesión, con su manera de ser, con el deportista que es, con el tenis que juega, porque yo no sé si es por el miedo a pensar que se está acabando, pero cada vez que veo un partido de Nadal, veo golpes imposibles. Veo situaciones psicológicas, como decía hoy Ángel, con el 2-6 abajo en el tiebreak, que solo él me ha demostrado que las puede levantar. Es que antes decíais, es el mejor tenista, decía David Ferrer, es el mejor tenista de la historia. No, 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 es que para mí no es ni el debate ni si es el mejor deportista español ni el mejor tenista de la historia. Para mí es el mejor deportista del mundo.
Pero yo tengo
no
una
el mejor
pregunta.
Tenista, el mejor deportista de la historia. Es que no he visto nada como Nadal, en todo, ¿eh? Englobando todo lo que supone Nadal.
Ajá. ¿Qué pregunta tienes, Víctor, antes
no,
de los
no
mensajes?
No, sin acritud, bueno, y con todo mi respeto, ¿no? Yo sí. Soy un mindundi, ¿no? Yo no tengo capacidad.
Uy,
ni,
lo que va a decir.
Sí.
Cuando preparas el
asunto,
estoy
por cortar. De Rafael Nadal. Pero hay algo, Angelito, que a mí no me está gustando. O sea, no me Venga. Está gustando. A ver, yo hablo con toda la humildad del mundo, ¿no? Ante este genio.
Venga, Leo.
No le pega. No, para mí, ¿eh? Para mí que lo tengo en un altar y que me parece un alguien admirable.
Dale, dale.
No me pega que le esté dando tantas vueltas, es decir, como genio y grande que es y artista, el día que se retire lo tiene que decir por la mañana y por la tarde irse en silencio. Esto de la lesión y no le pega a él, por lo menos la sensación que a mí me da, ¿no? No le pega que esté anunciando que
Lo digo sin
acritud, seguramente.
No, que la sensación que te transmite, quiero entender lo que dices, Víctor, es como si estuviese
es
justificando
genio,
algo, ¿no?
Este,
pero
no,
es que yo creo que no
entonces,
es eso.
Yo creo que está preparando el terreno, más que otra cosa.
Pero tampoco está anunciando la retirada por fascículos. Yo lo que digo es que este tipo lleva 2 años cojeando, 2 años sufriendo dolor a diario. Entonces ahora ya es cuando ha reventado. Ahora ya es cuando se vio tan mal en Madrid, se vio tan mal en Roma que reventó. Y ahora es verdad que, claro, ya le preguntamos todos. ¿Habéis oído ese corte? Que ha sido una pregunta genial de mi compañero Javi de Diego. Oye, mañana viene un genio.
Javi de Diego, qué tío.
¿Qué eliges? ¿El título, el decimocuarto aquí o un pie nuevo? Y se ha tirado por el pie nuevo, pero como un jabato.
Además, lo bueno es que lo está diciendo mientras gana. Como excusa para a la hora de perder, ¿no? Entonces,
digo que es normal esa respuesta, ¿no?
Hombre,
la quedaríamos cualquiera.
Hay una vida por delante y él quiere jugar al deporte amateur con los amigos y querrá llevar a caballito a un hijo en el futuro y querrá...
Totalmente, Alcalá, totalmente. Pero hay una cosa que hay que...
Un segundo, que se nos va el tiempo, queridos, que tengo que meter la publi.
¿Te come la vez?
Antes, los mensajes, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están comentando mucho sobre Rafa Nadal en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazo.com a través de Twitter. Decía un oyente: Rafa, te prometo que si pudiera cambiar un pie por otro te daba el mío. Espero que encuentres una solución y vuelvas a sonreír. Mucha suerte para esta final. Otro decía: si con ese pie destrozado juega así con un pie nuevo, lo hubiera ganado absolutamente todo. Es una bestia. Edberev estaba jugando un partidazo y me da rabia que haya terminado así este gran slam. Espero que no sea nada. Otro dice que el abrazo de Rafa Edberev es un gesto que se debería mostrar en todas las escuelas deportivas para que aprendan nuestras futuras generaciones. Enorme Rafa, y ojalá se recupere pronto el alemán. Nadie quiere ganar así, pero a mí me emociona pensar que un domingo más volveré a ver a Rafa Nadal en la final de Roland Garros. Lo siento mucho. Otro dice: Angelito, confío plenamente en ti y me relajo porque ahora sé que vamos a ganar. Hay que reconocer que has acertado, pero nunca imaginé que Rafa daría este nivel y volvería a una final de Roland Garros. Y por último decía un oyente: buenas noches para el oasis de hoy. No espero menos que un acto de contrición y arrepentimiento de Melchor con el tema Mbappé.
Cuando acaba de proclamarse campeón de Europa, acto de contrición.
Sí, es lo que pedía este oyente y yo lo transmito.
Pero de Melchor o nuestro.
No, de Melchor por el tema Mbappé.
Bueno, ahora se lo preguntamos. 12 y 11, aguanta un segundo, Angelito, que todavía queda alguna cosa pendiente de Gato. Luego le llamamos, que está en Santander de gañotazo. 12 y 11, 11 y 10 en Canarias. Seguimos.
Salvador Bellet.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.